Buenos días, ya es martes 23 de mayo. Les agradezco mucho que me acompañen el día de hoy aquí en Confianza con la Mala. En noticias rápidas, pues el presidente dice que va a comprar Banamex o al menos le va a entrar a la contienda. No sé cuál es el sentido de esto porque ya tenemos bancos del bienestar, a menos de que quiera hacer una fusión. Pero pues yo no soy economista, la verdad no le entiendo mucho. Entonces prefiero que vayan a ver Momento Financiero, en el cual hablaron sobre esto el día de hoy. También pues ya empezaron a ver varias, pues... decir que ya bye Ana Gabriela Guevara, porque al final del día las declaraciones que dio contra las chicas que participaron en el nado sincronizado pues dejan mucho que desear, así que se está exigiendo un nuevo titular de la CONADE. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Creo que ya Ana Gabriela ya excedió, además de el robo, pues esta parte de descalificación pública, ¿no? Y también pues ayer hubo otra expropiación, no petrolera, sino de un tramo de lo que sería uno de los principales vías para llegar al AIFA. Entonces nos deja mucho que decir, porque al final del día, pues López Obrador, cuando llegó al puesto, dijo que no iba a expropiar nada, porque era una de las cosas que se le temía por esto de que Venezuela populista. Y pues al final del día, en menos de 3 días, llevamos 2 expropiaciones. Así hay que ver qué va a pasar. El Popocatépetl sigue en llamas, yo creo que está exigiendo nuts. Vamos a ver cómo sigue. Y bueno, les agradezco mucho que estén el día de hoy. Hoy vamos a hablar de sexo.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Mala, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué vamos a hablar de sexo si aquí hablamos de política? Y bueno, en esta vida todo es político. Y ya saben, yo soy socióloga, entonces el día de hoy traemos... Estoy muy emocionada porque de verdad, yo la más rayada desde que tocó la puerta, aquí me acompaña la estandopera y pues que, ¿sí sexóloga o no?
Educadora sexoafectiva. Educadora, porque como no tengo el título de sexóloga, yo creo que la sexóloga es como... No, no lo tienes. Educadora sexoafectiva y comediante.
Me encanta María Acecas. Porque aparte, o sea, les voy a contar que yo no la conocía. O sea, fui a su show de stand-up que presentó en el Foro Shakespeare y me decían, María Acecas. Y yo, o sea, ¿cómo? O sea, ¿María qué?
Acecas.
Acecas, ¿no? Y bueno, creo que nada de seca contigo, ¿eh?
No, justo la gente me dice, ¿por qué te pusiste María Acecas si eres todo menos seca? Y yo, es nada más para que la gente no me diga Mari. Para que la gente no me diga María José, porque ni siquiera me llamo María José, me llamo María Acecas.
Ok.
Solo María, ya sabes.
Y yo, bueno, la mala y María Acecas. Así que el día de hoy traemos un dúo súper dinámico. Y bueno, un M&M's, literalmente. Y bueno, pues para empezar, a mí algo que me encantó sobre el show que haces y el trabajo sobre todo que haces, porque pueden venir a su Instagram y es maravillosa, es esto de meterle comedia. Sobre todo porque estamos muy acostumbrados a que la educación sexual sea la que nos dieron en primaria de...
100%.
Hacer bebés.
Sí, como, y te vas a morir y te vas a embarazar.
Oye, yo me acuerdo, yo estudié en el Sagrado Corazón, o sea, preparatoria católica, mucha. Me acuerdo que me pusieron la imagen de un parto y yo fui como de que, güey, ¿cómo quieren que tengamos bebés? Primero nos dicen que tengamos bebés para que seamos las perfectas esposas, luego me pones un parto y yo estoy así que traumada, ¿no? Porque esa es la como prevención de, claro, de cultura sexual, ¿no? Y luego tienes esta parte donde quienes hablan de sexo son mal vistos, ¿no? Porque todavía existe ese tabú. Y yo creo que la comedia es un gran puente para poder hablar de lo que todos hablamos, porque el sexo o sea, atraviesa a todos, ¿no?
Claro, estamos acá porque alguien tuvo sexo.
¡Exacto!
O sea, así de fácil. ¿Cómo hay tanto tabú y cómo hay tan poca información y tan mala información? Y además, ¿sabes qué? Creo que nos enseñan mucho desde el miedo.
Claro.
¿Sabes? O sea, es como desde el, te va a dar una ITS, te vas a embarazar, te va a dejar el que te embarace, ya sabes, tu vida, tu economía se va a ir a la mierda. Y es como, y si nos enseñas desde la prevención, si me enseñas desde el placer, porque estoy segura que a ti nadie te explicó la importancia del clítoris. Ya sabes, era como lo mecánico y se tiene sexo de esta manera, pero... nadie te explica cómo tener placer y cómo sentir placer, y eso también es importante.
Y mira, me voy a meter también en temas sexuales que también incluyen la menstruación. O sea, yo tengo una doble situación con la menstruación porque lo he platicado y es... como iba en el sagrado, puras niñas, o sea, la menstruación era la cosa más normal, porque claro, imagínate, tenías 1000 niñas que menstruaban, ya sabes, entonces llegaba una y era, ¿alguien tiene una Kotex? Nunca la había visto en mi vida, pero ya le aventé una, ¿no?
Claro.
O sea, ni siquiera. Pero por el otro lado está este miedo, ¿no? Este miedo de, oye, la virginidad, ¿no? Oye, no, pero es que lo sexual es algo privado, es tuyo, ¿no? Entonces terminas viendo estas dos cosas y no entiendes, o sea, hacia dónde entenderlo. Y sí me gustaría empezar primero con la parte de las mujeres, porque creo que viene también parte de estos tabús, porque nosotros somos el objeto, literalmente, sí, de deseo, no el sujeto, que es a mí algo que me molesta mucho. Y yo siempre digo, no, sujeto de deseo, no objeto. Pero al final del día todos estos tabús sexuales van alrededor de la mujer, ¿no? Uh-huh. Que ya hablaremos al final de un poquito después sobre las parejas de la diversidad sexual, que también son muy importantes dentro de esto. Pero este tabú alrededor de las mujeres, de si eres casta, si no eres casta, de que si llegas, si no llegas. Y pues eso dices, el clítoris, yo, o sea, ¿qué?
Sí, ¿el qué? ¿Qué dijo?
Hay mujeres que llegan a la edad adulta, incluso ya teniendo relaciones sexuales, que piensan que, por ejemplo, la menstruación y la orina salen del mismo lado.
Sí,
¿no?
Alguna vez alguien me preguntó así de, ¿cómo le hacen para meterse un tampón cuando estás haciendo pipí? Y yo, ya sabes, y yo, no tiene sentido. Pero sí, es que la gente está muy confundida y creo que de repente hay personas que dicen, ay, ¿cómo hablan de esto? Todo mundo sabe. Y creo que tú sepas te hace que tengas cierto privilegio, ya sabes. Pero esa parte de las mujeres es bien importante porque las mujeres crecemos con una culpa de vivir nuestra sexualidad grandísima. Y es como, güey, quiero explorarla, pero nadie me va a tomar en serio. Quiero explorarla, pero ¿qué van a decir de mí? Quiero explorarla y si nadie se quiere casar conmigo, yo me acuerdo que alguna vez un estúpido, ¡ay, espera!
¡Idiota!
¡Arroba! ¡Arroba! Me dijo así como, güey, me caes increíble, eres lo máximo, eres súper divertida, eres súper lista, pero nadie se quiere casar con una María. ¿Ya sabes? Así. Y yo al día siguiente en mi blog, nadie se quiere casar. No, María, eso me dijo un estúpido. Y por un momento me la creí, ¿sabes? Fue como, tiene razón, yo nací para ser un alma libre, yo nací para hablar de estos temas, yo nací para romper, y ni modo, me voy a quedar sola. Después dije, ¿por? O sea, más bien, nadie como él se quiere casar con una María. Y luego llegué a la reflexión, pero María no se quiere casar con alguien como él, ¿ya sabes? Y entonces está muy cañón porque todos tenemos que cuestionarnos eso que nos dijeron de la sexualidad. Neta, una mujer que llega virgen es más valiosa. O claro, sea, de ahí va el valor. Y ahorita me estaba echando la serie de Bridgerton, ya sabes, estas series de época. ¿Y qué marcado está ahí? O sea, ¿qué marcado está ahí? El honor de la mujer. O sea, el tengo que cuidar a mi hermana. Ya le dio un beso, necesitamos casarla. Es como, wow, qué loco. O sea, si ahorita sufrimos, imagínate en esa época. Yo siempre digo, güey, imagínate en esa época, qué horror.
Y aparte, claro que el deseo sexual siempre ha existido, ¿no? Porque, o sea, claro, eso no es algo que se inventó ahorita en el 2022 con la progresía o con la pandemia que dijeron, claro, ¿ahora qué hacemos, no? A tocarnos.
Sí, sí, exacto.
Sino que, o sea, es algo que todo el tiempo ha existido y que también ha sido una herramienta de represión para las mujeres. Bueno, o sea, yo por esta parte sociológica, el malestar, claro, en la cultura, sí. Freud, la época victoriana, es como esta parte, pues más, o sea, más visible también de esta parte, porque, por ejemplo, Bridgerton, ¿no? O sea, ajá, tienes las morras con las boobies que yo creo que ni siquiera ahorita nos atrevemos a traerlas tan así, hasta aquí, ¿no? Pero por otro lado es como, no, no puedes besarme porque te tienes que casar y preñarme, güey.
Claro.
¿Sabes? Entonces, esta parte de la sexualidad siempre está ahí.
Pero como también hay prostitutas, porque claro, los hombres necesitan saciar su deseo.
Claro.
¿Sabes? Entonces esta parte es súper contradictoria de que como hombre métesela, y ves que lo dije en mi show, cualquier hoyo es trinchera, ya sabes, sí, de cógete a todas, y como mujeres no te cojas a nadie, entonces desde ahí no tiene sentido.
Y el Madonna Whore Complex, yo, el virgen y prostituta complejo. Sí, sí. esta cosa donde nada más las mujeres quedamos en dos categorías, ¿no? O sea, o eres puta, o eres virgen, inmaculada. Y luego está, por ejemplo, esta imagen que yo al principio, yo la verdad jugaba mucho porque al final el día pues venía de esta represión y estaba descubriendo mi sexualidad. Y yo sí me sentía la Lolita,
obvio,
¿sabes?
Obvio.
O sea, era como, es que yo soy muy sexual, pero no es nada porque soy virgen, ¿no? Y entonces juegas en este tramo de los dos, pero al final del día, cuando ya creces, te das cuenta y dices, güey, pero es que ¿por qué tengo que jugar en este tramo, no? O sea, ¿por qué tengo que jugar esto? Porque al final del día hay culpabilidad.
Claro,
¿no? Mucha. O sea, es como la que es como súper de que, ay, no, esa morra se dio a 10 güeyes. Al final luego la ves que la cruda moral, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
No, es que no termina ser de yo quería hacerlo y me valió madres y chinga a su madre el que le importe, claro, ¿no? Y la otra, por ejemplo, que no, es que yo, es que esto, y quiere ver más, quiere sentir más y se siente culpable porque no quiere ser la puta.
Claro, es que, güey, la culpa está muy cañón. La culpa la tenemos así de que incrustada en nuestro subconsciente, ¿sabes? Y hay muchas veces que por tu personalidad no eres tan puta o no eres así, pero hay muchas veces que sí tienes muchas ganas de explorar y no te lo permites, o te lo permites pero con culpa, y entonces estás ahí y estás así de que y estás pensando de ¿qué va a decir de mí? Ya no me va a tomar en serio, seguro ya no se quiere casar conmigo, ¿sabes? O sea, le va a contar a sus amigos. Entonces, en lugar de estar conectando, estás pensando en el ¿qué dirán?
Sí,
y dices,
claro,
güey, qué joda. O sea, qué joda porque no te permites conectar y no te permites disfrutar.
Y aparte del qué dirán, el cuerpo. Creo que porque también tenemos esta parte santificada de que el cuerpo de la mujer tiene que ser perfecto. O sea, de que casi casi poeta del siglo XVII. ¿Sí? Los pechos erectos, sí, este, blanca como la nieve, blanca como perla, los ojos verdes como el pasto, sí, ya sabes. Sí. Y entonces tú, o sea, cuando tienes tus primeros acercamientos, porque al final del día creo que algo que falta también. Y esto va en educación pública, no tendría que ser una cosa que tengamos que adquirir después y cuando ya estamos grandes, es esta parte de aceptación de nuestro cuerpo, y así como lo tengamos hoy, merecemos el placer, merecemos ser deseadas, merecemos vernos bien. Y también en los hombres, ¿no?
Claro.
O sea, porque esta presión también, o sea, a mí, por ejemplo, era como, es que yo no quiero tener relaciones porque me van a ver desnuda. Ajá. Y yo tengo TCAs y tengo problemas y estoy gordita, ¿cómo va a ser? Uh-huh. Y te privas mucho, y luego hasta la parte cuando estabas en lo sexual, estás tratando de que, no, es que aquí...
La parte del cuerpo y la parte en general de lo sexual, hablando de política, es una parte de control.
Sí.
¿Sabes? Entonces es una parte de control tanto de la sociedad, tanto de la cultura como de los medios. Porque ¿qué pasa si no tienes el cuerpo ideal? Te da inseguridades y entonces compras problemas para esa inseguridad que ni siquiera era tuya y que te sembraron. No, o sea, culturalmente hablando, si ¿cómo controlas a las mujeres? ¿Cómo controlas a las masas? Pues limitando su sexualidad, porque yo creo que una mujer, o también un hombre, pero estamos hablando de mujeres, pero una mujer que sabe lo que quiere, una mujer que conoce su cuerpo, una mujer segura, una mujer dueña de su sexualidad, es una mujer peligrosa,
sí,
para,
claro,
la sociedad, porque además eres una mujer feliz, ¿no? Y ¿sí? Una mujer feliz no compra estupideces en Amazon, una mujer feliz, güey, hasta te vuelve revolucionaria y empiezas a decir, oye, si yo siento esto, ven amiga, te invito.
Sí,
¿no?
Claro.
Y entonces es una manera en la que los hombres ya no tienen control sobre las mujeres. Y a ellos les conviene por tenernos bajo su control, porque calladita te ves más bonita.
Y esta rebelión que atraviesa todo, porque al final del día esta parte de... me caga la palabra empoderamiento, pero de cierta forma, cuando tienes control de tu cuerpo, de tu sexualidad, de tu ser... Ya no llegas igual al trabajo, ya no llegas igual a la escuela, ya no llegas igual a tu reunión familiar, ya le dices a tu papá, claro, machista, oye, no, ¿no? Entonces...
Si no es chistoso, papá, eso no es chistoso, papá.
Sí, tío, no manches, ¿no? Es como de que, tío, eso no está bien, ¿no? Y eso al final del día sí termina por romper. Sin embargo, cuando hablamos también de esta parte política, es porque existen estructuras que lo siguen manteniendo, ¿no? Y que son estructuras bien difíciles de romper y a veces... terminas quitándote hasta personas que amas, ¿no? Porque, uh-huh, ¿qué pasa cuando tu papá es el machista? ¿No? Cuando tu mamá te dice, oye, es que no te divorcies porque no está bien.
¿Qué van a decir?
Ajá. Y al final del día, por eso digo que la revolución sexual, porque sí es revolucionario. O sea, no es nada más ir a invadir Cuba y así. O sea, es revolucionario el poder hacerse dueño de uno y de su historia de vida, ¿no, María?
Claro, es que es no depender de nadie. Cuando tú conoces tu placer y sabes qué te gusta y qué no te gusta... O sea, te conoces a ti. Y yo creo que la energía sexual y en sí la sexualidad es muy poderosa, ¿sabes? Como que, a ver, los orgasmos te hacen feliz, ¿sabes? ¿Por qué no tenerlos? O sea, y cuando eres feliz, pues, güey, haces cosas y vives desde otro lugar. No vives desde la tensión, no vives desde el estar mal cogida o el estar mal cogido, ¿sabes? Es como, vives desde la plenitud. Entonces, por supuesto que a la gente poderosa no le conviene que sus... ciudadanos estén en plenitud. Y ahora nosotros estamos en México. Imagínate que naces en Irán o en Irak.
Claro.
Ya sabes, yo siempre pienso en esas mujeres y digo, güey, si a nosotras, si nosotras tenemos una lucha, que entiendo que es una lucha totalmente distinta.
Claro.
Pero imagínate esa impotencia. O sea, ellas sí están, o sea, mil años de poderse de poder estar como tú y yo en un programa platicando de sexo. Y entonces hay veces que digo, ¡ay, sí! Nos oprime, no podemos hablar tanto. Y después digo, bueno, yo tengo un programa de sexualidad. Yo hablo de sexualidad. Ok, tal vez no estamos donde me gustaría que estuviéramos.
Claro.
Pero al menos ya se está haciendo un camino, ya sabes. Al menos ya hay una base, al menos ya se hablan más de
sexo. Estamos rompiéndolo. Sí, ¿no? Y aparte, esta parte de cuando hablamos como de Medio Oriente y eso, también llega un punto en el que nosotras, o sea, tampoco, ahí yo no porque esté bien lo que pasa, pero también es esta parte de entender que la sexualidad es, aparte de ser universal, también es particular, ¿no? Y que lo que entendemos nosotros como deseo, placer, erotismo, no necesariamente tiene que ser entendido en otro lado como lo nuestro, ¿no? Y es esta parte cultural también importante, ¿no? Porque sí creo que claramente, o sea, estas represiones contra el musulmán, o sea, toda esta parte fuerte de represión, de constreñir a las mujeres, está mal. Sin embargo, también creo que hemos pecado del Salvador, de la salvadora blanca, de ajá, no, es que déjame, te llevo un satisfier, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando en realidad es como...
Con eso se arreglan tus problemas, mastúrbate.
Exacto. Cuando en realidad tampoco nos ponemos a pensar qué son las cosas culturales que nos hacen también sentir deseo, claro, que nos hacen sentir placer. Porque hoy podemos decir, bueno, a los mexicanos nos gusta esto, ¿no? Ajá. Y que yo digo con mis amigas que, o sea, lo decíamos de broma, ahorita tú ya me vas a decir, no, no digas eso. Ajá. Pero digo, güey, es que los latinos mexicanos son cedo, o sea, es de que te escupo y ven y así. Y entonces luego llegan y me dicen, es que fui a Europa y son súper serios. Pero son súper de, ¿quieres ser kinky? Así de que te saco el látigo, así como... Y entonces te das cuenta que al final del día el erotismo se construye, ¿no? Y también por las situaciones culturales, incluso políticas y hasta democráticas, ¿no?
Claro, claro. ¿Cómo seríamos en un contexto que está empezando el mundo? ¿Cómo nos comportaríamos sexualmente? ¿Ya sabes? Así de que eso está loquísimo. Y si está loquísimo, ¿cómo tu sociedad y cómo lo que vives y lo que ves desde te permea tu sexualidad, ¿no? Y entonces, ¿quién soy yo realmente? ¡Ay! Esa es la duda de, güey, ¿quién soy sexualmente realmente? ¿Soy esta María o también soy una María construida para salvar a las mujeres, ya sabes? Para dar el mensaje a las mujeres.
¿Y qué me gusta? ¿Qué genuinamente me gusta y no que me han hecho creer que me gusta?
Sí, porque, a ver, el porno, esa cosa que dices de escúpeme y esa cosa que está muy de moda ahorita de ahórcame, que no es que no nos guste. Pero yo siempre pienso, yo creo que ni siquiera es mío. Yo no sé si me guste, pero yo lo vi.
Sí.
Y entonces como que lo quieres replicar, ¿sabes? Y eso está muy loco, güey. O sea, ¿cómo? O sea, quieres replicar fantasías muy cerdas y muy de poder. Porque que te ahorquen es una cosa bien violenta. Por favor, si quieren que las ahorquen, que sea consensuadamente. Sí. pero es una cosa de poder. O sea, estás ejerciendo poder. Y casi todo en la sexualidad es poder.
Claro.
¿Sabes? Generalmente hay uno que le gusta que lo dominen más que al otro.
Claro.
Y estamos hablando de estructuras de poder. Y es muy curioso porque generalmente al que le gusta que lo maltraten, entre comillas, es la persona que tiene más poder en la relación.
Sí, exacto.
O que tiene más poder en su día a día. Entonces es muy chistoso porque hay empresarios multimillonarios que les encanta que les hagan ball busting, que es que te pisen las bolas con tacones. ¿Ya sabes? ¿O qué?
Ya escuchamos el... ¡Ay, ya sabes de qué! ¿Qué?
O güeyes que les gusta que los dominen, ¿no? O sea, pero porque... Tengo tanto poder en la vida real que entonces en la sexualidad me doy la oportunidad de jugar del otro lado.
Claro.
Y por fin no tener que decidir nada.
Totalmente.
¿Sabes? Entonces también son juegos de poder. La sexualidad también es poder. Y si tú no te haces consciente de esto, que te digo, si a ti te gusta que te machuquen las pelotas, está bien. Pero hazte consciente por qué y de dónde viene, ¿no? No es nada más porque si nada en la sexualidad es casualidad. Todo tiene que ver con nuestra infancia, con nuestro entorno, con cómo aprendimos. O sea, real, si tuviste un papá ausente o no tuviste un papá ausente.
Los daddy issues.
Daddy issues, mommy issues. O sea, muchísimas cosas.
No, y justo también como estos modelos de qué fue lo primero que vimos, ¿no? Porque en muchos casos fue el porno. Y aparte, si nos ponemos a ver la historia del porno, ni siquiera es el mismo porno el que le tocó a todos, ¿no?
Claro,
o sea,
no.
Nuestros abuelos con una revista, ya Exacto. sabes, de sostenes, ¿no? O sea, y luego
sí,
ya viene
sexy,
Playboy.
Más.
Así como de que viene Playboy y está así. Y luego empieza a ser más, pero luego ya nosotros crecemos con una generación donde esto ya se mueve, ¿no? Es un video.
Pero es que, güey, está cañón porque como tú dices, antes era una revista o antes era un video que guardabas abajo de tu cama
claro.
y tenías que ir a la tienda porno o a las revistas y la escondías. Güey, ahora tienes el porno en tu mano.
Sí, claro.
Y tienes una cantidad de porno que que te daña el cerebro, ¿sabes? O sea, las personas que ven mucho porno sí desarrollan una adicción al porno.
Sí.
Y entonces es bien peligroso porque la vida real ya no los va a satisfacer de la manera en que te satisface el porno. Y entonces los adolescentes, los niños, güey, en cualquier minuto te sale algo porno, ¿sabes? No creo que haya realmente un control parental. No. Porque si tú tienes tu control parental, tu amiga igual y no.
Así.
Y ya sabes, y ya te metiste a curosear. Imagínate esas primeras imágenes sin un buen contexto.
Claro.
O sin una información de, mi amor, existe esto que se llama porno, pero el porno, a ver, es ficción. Es como si tú ves Superman y te quieres subir a la azotea. Tu mamá te va a decir, güey, estás bien pendejo, ven, siéntate
sí, claro.
acá, o sea, Superman es una película. Lo mismo deberían de decirnos con el porno es ficción, el porno no es real, está hecho de tal y existen tan, porque güey, hay tantas categorías en el porno.
Claro.
O sea, está peligrosísimo porque tú puedes poner sexo con una máquina, güey, te sale, ya sabes, de relaciones sexuales con la puerta, güey, te sale. O sea, cualquier cosa kinky rara que se te ocurre probablemente ya existe. Y
claro.
entonces imagínate que tu primera información es eso.
Claro.
Pues, güey, ¿cómo te vas a relacionar sexualmente?
Y sobre todo esta parte también violenta, ¿no? Porque, a ver, yo no soy abolicionista ni nada. Yo sí soy de las personas que creo que puede existir porno ético y porno bien consumido.
Y existe porno ético
y claro,
también. Es
claro,
importante,
¿no?
saber eso.
O sea,
eso.
Yo creo que incluso la prostitución es un trabajo, se tiene que respetar. No me voy a meter con eso mucho. Pero imagínate tú, chiquillo, que ves la primera vez de este vato somete a esta mujer y le cachetea y no sabes ni qué nada. De por sí ya vivimos en un ambiente violento porque México es un ambiente machista. A lo mejor eso lo ha visto, no lo ha representado en lo sexual, sino con su familia.
Claro.
¿No? O sea, no en una
o en las noticias.
En un ámbito sexual. Ajá, exacto. Y luego lo pones con esto de también el amor, que también lo quiero meter con esto porque al final del día... El sexo a veces, cuando empezamos, lo confundimos con el amor, ¿no? También porque
claro.
la prueba de amor,
sí,
¿no?
Exacto,
o sea, pareciera
exacto.
que no, pero sí, o sea, sí sigue este discurso porque al final del día ves hasta la novela adolescente y es como... Mismo Edward Cullen, o
güey,
sea,
sí, 100%.
Güey, cuatro libros porque se aman hasta que cogen.
Sí.
Ya sabes, y es como, güey, cogieron, o sea, entonces sí venimos pensando que lo sexual tiene que ver también con el amor. Y cuando metemos estas cosas de dominación... Uh-huh. De violencia física, incluso de abuso, porque
wey,
hay
de abuso,
porno de abuso,
¿sabes?
¿No?
De qué también de incesto.
Ah, también,
o sea,
sí.
tú te metes una página porno y es de hermanastro, se coge la hermanastra mientras duerme, ¿no?
Sí,
incesto
ándale.
Y abuso. Yo, güey, todo el porno se hace en Monterrey, ¿o qué pedo? Ya sabes, o sea...
Sí, claro.
Y güey, justo la señal es confusa y tú crees que eso es... Y ahorita que decías de que te enamoras cuando coges, ¿no? Porque justo la prueba de amor, yo me acuerdo que todas mis amigas me decían, güey, es que a todos los que te coges te gustan, ¿qué pedo? Un día hice una reflexión y dije, no es cierto, no me gustan, pero yo digo que me gustan porque entonces así siento que estoy justificando mi putería. Y no es nada más de, ay, me lo cogí porque se me antojó y porque quise. Es como, güey, o sea, es que sí me lo di, pero es que, güey, ya me enamoré. ¿Ya sabes? Y entonces justificaba.
Mañana otro.
Que si no me daba culpa, si no me di cuenta que me daba culpa, pero si tenía ahí el sustento y la razón de que no, es que me gusta, entonces me lo puedo dar. ¡No lo quiero! ¿Ya sabes?
Lo necesitaba en el momento, pero no lo quiero.
Exacto.
Sí, no, y sobre todo porque también llegamos a esta parte romantizada de la virginidad, ¿no? O sea, que creo que también como mujer la vivimos súper fuerte. Claramente la perspectiva de los hombres también es bien difícil porque, de hecho, apenas leí una nota donde decía que la mayor parte de las primeras veces de los hombres son abusos sexuales de gente mayor, ¿no? De la tía, de la amiga 24 años, o sea... Y
sí,
que
los
y,
hombres también tienen su parte en la sexualidad muy importante.
¿No? Y que la chica con la que pierden tiene una diferencia de edad importante, que no necesariamente tiene que ser como un abuso entendido como
o las
abuso
con
sexual.
Prostitutas, ya
sí,
sabes,
¿no?
O sea, de que su papá de ya 17 años es hora, mijo, de que te
exacto.
vuelvas un hombre.
Exacto.
Y el güey todo chiquito no estaba listo, güey, trauma, claro que es un
claro.
trauma.
Claro, y entonces como hombre lo vives también de una forma misógina, machista.
Claro.
Y luego como mujer te dicen es que tú tienes que tener un paseo de rosas y las camas. Y luego dices,
exacto.
A ver, tienes 17, 18, 19 años. ¿Quién chingados va a pagar las pinches rosas y la del hotel?
Que no
y la que sabe que,
o sea, no tiene sentido cómo se contradicen en cómo debe vivir su sexualidad un hombre y una mujer.
Claro.
O sea, no hace clic, al menos que todos nos volvamos gays, ya sabes.
¿Sí?
Y entonces ahí podría hacer clic, pero no tiene sentido, güey. No, o sea... No tiene sentido la información que nos dan tanto a hombres como a mujeres. Y yo un día me di cuenta, yo me acuerdo que yo decía, güey, los hombres, ¿no? Así de
sí
que...
Son.
A veces, de que no saben nada, no me saben tocar, no sé qué. Y después dije, güey, espérate, no es cierto. Así como a ti nadie te enseñó, a ellos tampoco nadie los enseñó. Totalmente. Y desde ahí me volví mucho más relax con los hombres porque entendí que ellos tampoco saben, ¿sabes? O sea, y no lo hacen, muchas veces sí lo hacen por egoístas y sí lo hacen porque no les importa tu placer, sí. Pero muchas veces lo hacen porque no saben. Y entonces también hay que ser como empáticos con esta parte. De güey, pues te enseño, ¿sabes? Te explico.
Y hablando de esta parte de educación sexual, también para la diversidad sexual, ¿no? Ayer estaba escuchando un podcast de Soy Talfredo y justo estaba hablando como de su salir del closet y otra chica, se me fue el nombre de la influencer que justo salió de decir que es lesbiana. Y algo que me parece súper fuerte, porque sí, ok, estamos muy metidos con perspectiva de género, esta parte machista, misógina, mujeres, pero también no nos hemos puesto a pensar cómo vive la gente la diversidad sexual, su sexualidad, ¿no?
Claro, claro.
Imagínate que además sales de sales del closet, ¿no? Que a mí me choca la palabra.
Sí, sí, sí.
Y luego no tienes ni idea de qué, porque no hay una educación y nadie ni siquiera tiene contemplado, por ejemplo, en los planes, que yo sí creo que la educación sexual tiene que venir, por ejemplo, desde también desde un compromiso desde el Estado, porque al final del día la educación es pública gratuita 100%. Y tiene que incluir eso. Pero claramente nunca nadie, o sea, te platiques. O sea, yo sé que es una mamada, pero yo vi al primer gay en mi vida hasta la prepa. O sea, ¡oye! Y a los 18. O sea, y yo decía, es que solo es afeminado, no creo que sea gay. Ajá, o sea, obvio. Y el vato así de que yo, güey, o sea, y entonces yo dije, es que nunca hubo un acercamiento, ¿no? Uh-huh, tengo un tío que fue gay y me dijeron siempre que fue homosexual porque heterosexual porque falleció y tenía una foto con una amiga que era lesbiana. Ya cuando crecí me di cuenta, me decían, ay, la esposa de tu tío. Y yo jamás crecí. No, y con temas bien difíciles como de VIH, claro. ¿No? Y esto, y
sí,
nunca,
¿cómo cuidarse, no
te lo dicen,
¿no? Si heterosexualmente, ¿no? Es importante, güey. Homosexualmente también es importante.
Sí, y entonces dices, ¿cómo también estamos viviendo esta educación sexual en la diversidad, ¿no? Y de
es
la
que,
aceptación.
¿Sabes quiénes no te permiten enseñar de la diversidad? Los papás. O sea, hay muchas veces que el Estado, tampoco estoy diciendo que el Estado,
sí, claro,
haga su gran esfuerzo, por supuesto que no. Pero hay, ya sabes, salen sus marchas de la familia es mamá, papá, hijos. ¿Cómo van a enseñarle a mis hijos acerca de orientaciones sexuales y de diversidad sexual? Los van a volver gays, los van a volver trans. Y es como, señor, no, así no funciona.
Sí,
pero
claro.
Es el mismo sistema el que no permite que hablemos de esta, pues de este arco iris, ¿no? De esta manera de expresar tu sexualidad que es súper variado y es súper amplio. Y que yo digo, güey, imagínate ser gay. Yo antes era maestra de inglés y yo me inventaba mis clases y siempre hablaba.
Ya con su grabadora, obviamente.
Mi CD. Y tenía una clase que era libre, que la idea era que habláramos. Se llamaba Conversation. Y yo hablaba muchísimo de orientación. Y de así, y varios alumnos me escribieron en privado porque fue la pandemia, así de, gracias por su clase, le quiero contar que soy gay. Y yo, cuando me avisas, ¿sabes? Pero esta cosa de hacerle saber que está bien,
claro,
que es normal, que no son raros, que no son freaks, que es una expresión de su sexualidad, que además es natural, ¿sabes?
Sí, claro.
Que la mayoría de las veces sucede cuando estás en la panza de tu mamá.
Claro, y que justo también piensas, por ejemplo, en infancias trans, infancias de con homosexualidad, homosexuales, que dices, güey, pues también esas personas que hoy vemos como gente, tu compa gay, ¿no? Que con el que estás pisteando, también fue niño y también sufrió,
claro,
ciertas situaciones en las cuales tu propia identidad también está en juego, ¿no? Incluso con los chicos trans, es como, a ver, es que dicen, no, es que los van a mutilar desde niños. Ni siquiera funciona así. Ya hemos,
claro,
visto que nadie, o sea, nadie va por la vida, o sea, haciendo transformaciones de sexogenéricas para los chicos, o sea, a menores de edad. Entonces, creo que también están estos tabús, ¿no? Que permean,
sí,
en esto de un frente de la familia. Que luego volteas y dices el panfleto y dices, no chingues, ¿no?
O sea, y luego la familia, ves a la familia, güey, el papá se fue, ya sabes, o sea, alcohólico, la mamá estresada, o sea, no sé.
En Prozac.
Sí, de que, güey, no sé, cada quien tiene sus fallas, ya sabes, pero ¿por qué no tratar a esa gente como lo que son, como personas? Porque somos personas todos. Y lo único que hay que hacer, hay veces que tal vez tú no lo entiendes. Está bien si no lo entiendes, infórmate. ¿Sabes? Cuestiónate. Tal vez te enseñaron, no. Pero, ¿de verdad crees que no? O sea, ¿te has puesto a leer, te has puesto a informar o solamente vienes replicando un discurso homofóbico, transfóbico, ¿Y por qué no dejar que las personas sean felices? ¿Sabes? Yo siempre digo, mientras no le hagas daño a nadie...
¡Claro!
Sé quien tú quieras ser. Si quieres ser un pinche pony, ¡sé un pony! ¿A mí qué me importa? ¿Sabes qué? ¿A mí qué me importa? Claro. Pero no le hagas daño a nadie. Sé una persona chingona. Sé un buen ser humano. De eso se trata. Sí, con quién te gusta, quién te acuesta, con quién te acuestas me vale madres mientras todo sea consensuado.
¡Claro!
¿Sabes? Pero ¿qué me importa quién está en tu cama, güey? A mí no me importa. ¿Qué me importa si dos papás o dos mujeres... crían a un niño, si lo van a hacer bien, güey, claro. Qué chingón que ese niño pueda tener papás.
Sí, y es uno de los temas que en política es lo básico, ¿no? La vida pública y la vida privada, ¿no? Sí. Porque siempre cuando empiezas con las clases de filosofía política, empiezan la vida pública y la vida privada. ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Qué no puede intervenir el Estado? Pero cuando nos vamos a la parte más pragmática, pues es la casa donde se empiezan a generar las sociedades, ¿no? En la forma que tú aceptas a la persona que está al lado, o sea, siendo rubio, pelirrojo, gay, trans, priista, sí, panista, sea. Morenista, o sea, literalmente es la forma en la que también se va a reproducir reproducir las relaciones sociales para afuera, ¿no?
Claro.
Entonces creo que cuando hablamos de educación sexual, qué bueno que lo pudimos platicar ahorita, con esta parte de comedia, es también decir chill out, ¿no? Con esta, relájense un chingo, literalmente, en inglés, para los que no saben inglés.
Relájense un chingo, por favor.
Relájense un chingo con estos temas de cómo nos entendemos y todo, yo creo que la base es respeto.
Sí, 100%. Es lo que te digo, a mí qué me importa qué hagas, te respeto como persona mientras seas una persona chida. Ajá. Ya si veo que estás dañando a un niño, dañando sí, a tu pareja, ahí igual y si me meto, ¿sabes? Pero si no, como que...
Cada quien es libre.
Sí, y hay que informarnos. Y yo encontré que la comedia, o sea, es como mi manera de hacerlo, ¿sabes? Como de repente echarnos un chistito, porque la gente cuando sí. habla se pone así como tensa. Güey, un chistito, se relaja, nos relajamos todos y nos reímos, ¿sabes? O sea, aprenderse a reír. Y estoy segura que de repente doy charlas así en secundarias o en prepas. Estoy segura que se acuerdan más por el chiste
sí, claro.
que la información, ya sabes. Pero entonces te están poniendo atención porque los estás haciendo reír, porque los estás informando de una manera diferente y eso... ¡Ay, yo soy bien chingona! Ay, sí. Y eso está padre, la verdad.
¿Qué quieren? Una segunda parte de educación sexual, porque creo que también es importante decir que la educación sexual se da desde la primaria. O sea, no,
y
no
yo está, creo que desde kinder desde se debería kinder, de dar.
Justo, y no está mal. No, o sea, no, tampoco no. le vas a poner a un niño de 6 años, esto es coger, ¿no?
No, o sea, no, pues, no, es enseñar dependiendo a la edad. O sea, es claro. qué es tu cuerpo, para qué sirve cada cosa, que nadie toque tus cosas. ¿Cómo se llama pene, vagina? Ya sabes cómo se llama cada cosa, ¿no? Pilín. Imagínate que te diga, uy, ¿te antoja chuparme el pilín? No.
No.
Pene, ya sabes, así de que, no. Entonces sí, claro, que es educar desde la edad. O sea, para cada edad hay una educación designada.
Pues vamos con la segunda parte entonces, ¿te parece?
¡Estamos listos!
Cuéntenme qué les pareció este episodio de Aquí en Confianza hablamos de sexo. ¡Uf! ¡Ya me urgía! Hablar de eso y el sexo. Muchísimas gracias María a secas. ¿Dónde te podemos encontrar?
Gracias a ti por invitarme, gracias a todos los que nos escucharon. Me pueden encontrar en todas mis redes como Soy María a secas. Tengo dos podcasts de sexualidad. Uno se llama Un Rapidín con María y el otro se llama Podcasmo Múltiple. Y ahí van a encontrar mucha información bien chingona.
¡Uf! Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Me pueden seguir en Twitter, @lamalac y en Instagram como Soy La Mala C. ¡Uy!
Quédate con nosotros aquí en Confianza.